¿Qué tal la racha al León? Son las 2 y cuarto de la tarde y aquí comienza la tertulia deportiva de los lunes en Portu Radio. De hoy en adelante, cada semana a esta hora tendrán una cita con nosotros en esta sintonía deportiva, en el 105.7 FM. Hasta las 3 de la tarde vamos a hablar de lo que les interesa. Vamos a hablar del deporte de aquí, del Portu, del River, del Arenas, del Athletic, de básquet. Todo ello, como siempre, hablamos desde esta casa sin ataduras, sin callarnos, pero con argumentos, con información de primera mano. Queremos informar, opinar y darles también a ustedes, los oyentes, un altavoz, que nos cuenten su punto de vista, cómo ven ustedes la realidad. Aquí, durante 45 minutos hasta las 3 de la tarde, vamos a intentar trasladarla mediante unos contertulios que yo creo reflejan bastante bien cómo es la afición del Porto y casi diría que de la margen izquierda y derecha. Óscar Egaña, directivo del Portugalete, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Luis Mari Vivanco, periodista deportivo, entre otros de Telebilbao también.
Arratsaldeón, compañeros.
Y Ekain Barreiro, una de las voces del Porto Radio, junto a mí en cada retransmisión deportiva. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, así eres, un honor.
Antes de nada, daros las gracias a los tres por formar parte de este proyecto, por intentar también echar una mano a Portu Radio y por estar hoy aquí, que para nosotros es bastante importante de cara también a lo que nos resta de temporada. Vamos a analizar, como veníamos diciendo, la actualidad no solo del Portugalete, sino también de todo lo que ocurra a nuestro alrededor, del Athletic, sí, pero también del River, del Arenas, etc. En esta primera semana queremos analizar, ahora que ha habido un parón, un pequeño parón, se podría decir, de una semana, del Portugalete, ¿qué está pasando? ¿Cómo vemos nosotros lo que resta de temporada? Porque a partir de la semana que viene se cumplirá ya el primer tercio de la Liga. Partido frente al Lagunona, con un Portugalete que va clasificado actualmente en el cuarto puesto de la clasificación, con 5 victorias, un empate y 3 derrotas hasta el momento. Un balance un tanto irregular, los datos lo dicen. Peor temporada del Portugalete desde la temporada 2018-2019. En aquella época, en la misma jornada, íbamos con 4 victorias, un empate y 4 derrotas. Eso sí, al final conseguimos dar la vuelta a la situación y acabar la liga en segundo puesto, solo por detrás de la Cultural de Durango. No sé vosotros cómo veis, Ekain, empiezo por ti, en lo que resta de temporada y cómo hemos llegado hasta ahora.
A ver, yo diría que de las 3 derrotas, 2 han sido muy evitables. La del Baracaldo no, por supuesto. La del Leyó y la del Anitasuna me parece que son muy evitables. El Anitasuna fue un 0-1 con, ya sabemos, un arbitraje extraño. Voy a decir extraño, yo creo que hubo jugadas que se podrían haber, bueno, resuelto de otra manera. Y yo creo que el Leyó fue, bueno, fueron fallos atrás, en el que un fallo atrás nuestro pues acabó en un gol en contra Y luego a la hora de tirar a puerta, pues bueno, no hubo pólvora y aunque hubo ocasiones, pues el partido terminó 1-0. El resto de partidos, pues mira, contra el Padura sí que es cierto que se adelantaron desafortunadamente. Se intentó el empate, pero se echaron atrás. Al fin y al cabo se empató, pero en el 88. Y bueno, lo comparo mucho con la victoria contra el Aurrera de Vitoria. Un partido en el que el Aurrera se adelantó muy rápido, pero el Porto también supo empatar rápido y supo darle la vuelta al partido. Así que yo creo que de las 3 derrotas, 2 son evitables y se podía, bueno, ahora mismo podría estar el Porto más arriba.
Óscar, ¿hablamos de errores puntuales, de algún fallo más? ¿De qué hablamos?
Bueno, en primer lugar, yo son muchos años ya con el Portugalete y esto es muy largo, aunque este año no es tan largo, ¿no? Son solo 16 equipos y este año la verdad que se va a hacer corto, pero bueno, normalmente equipos que empiezan fuertes luego acaban abajo y el Porto al final va a acabar estando arriba. Lo que está claro es que el problema está que el Baracaldo ya definitivamente yo creo que se ha marchado, va a ser imposible alcanzarle y el Porto está pagando pues los numerosos errores defensivos que está teniendo durante toda la temporada. Es algo que en los entrenamientos el equipo entrena bien, el equipo se le ve bien, pero cada domingo los errores nos están penalizando y hay que remar mucho y cuesta mucho. Y es cierto que aunque yo creo que solamente el partido del Baracaldo es el que realmente no hay por dónde cogerlo, los demás, como bien habéis dicho, yo creo que no se merecieron en ningún caso perder, ¿no? Ahora hay que intentar pues empezar de cero y pensar en, aunque no hay que nunca renunciar al primer puesto, pero yo creo que hay que ser realistas y es prácticamente imposible. Baracaldo está muy fuerte y empezar a estructurar el equipo para, no el hecho de entrar en playoff, que eso por lógica el Porto tiene que estar en playoff, sino para que llegues a playoff con capacidad para poder disputarlo, porque aparte de pasar el zonal, luego en el nacional es una lotería, ¿no? El año pasado el Bessain tuvo suerte y le tocó el equipo navarro, teóricamente más débil. Pero con la suerte que tenemos el Porto siempre, seguro que si pasamos nos tocará algún catalán que ha quedado primero, que ha jugado en segunda división hace 2 años o algo de eso, porque siempre nos pasa algo así, ¿no? En ese caso somos el Pupas. Pero hay que tener tranquilidad y el equipo es potente, el equipo es fuerte, se ha hecho un grupo, yo creo que con muy buenos jugadores. Si tú analizas uno a uno los jugadores, no hay nada que decir. Lo que pasa es que está costando y costando mucho ensamblar el equipo.
Lo mismo te pregunto a ti, Luis Mari.
Sí, yo lo que he visto, el Porto es irregular. Al final hemos encajado muy fácil. Recuerdo que la hora de Vitoria remontamos, pero nos metió un gol en una ocasión. El Padura marcó el 0-1 en una que tuvo, aunque luego, antes de empatar, tuvo el 0-2, que os recuerdo, en un mano a mano el delantero del Padura con Ivón, que felizmente hizo un paradón. Pero el equipo no es normal que el Urduli, siendo un equipo que se va sentando en la categoría, pero no es equipo puntero, te meta 3 goles. Otros partidos, la Netasuna, yo no lo vi, pero me comentó Oscar que fue un auténtico atraco, 1-0. Pero bueno, que el equipo tiene que ir poco a poco rodándose, ensamblándose, porque cada año es el fallo quizás gordo de este club, ¿no? Que fichamos un montón de jugadores porque no tienes una base de 10 o 12 y fichas otros 8 o 9, que ya más o menos como ocurre en todos los clubes. Aquí se va toda la plantilla por diferentes motivos, por no cumplir objetivos, porque van a otros equipos, pues no sé, por motivos personales, laborales. Es complicado coger a 20, 22 chavales y ensamblarles del primer día. Y así todo, lo que dice Óscar, el gran problema del Porto es el Baracaldo. Clarísimo, el Porto en los últimos 10, 12, 15 años ha luchado por ser campeón y ascender directamente, jugar los famosos play-off de primero contra cuarto, que luego no ha salido rana casi siempre. Pero bueno, que el Baracaldo es muy difícil echarle mano, como decía Óscar. Y bueno, hay que seguir peleando, esta liga es muy corta. Yo siempre he dicho, si asciende el Porto, yo prefiero que sea jugando 3 play-off. Lo que hemos vivido, vosotros sois más jóvenes, pero es que hemos vivido, ¿verdad?, que hemos ido a ver muchos partidos de play-off, sí, subir eliminando a 3 es una locura, porque tú eliminas el primero, qué contento, joder, es que queda un mundo todavía. Y en el segundo y llega a la final, como el último año que ascendimos con el Cayón, que es el ejemplo más significativo, ver encima en Santander, en la provincia en Cantabria, ver a, ¿cuántos fuimos? 300 o 400 o más.
Cayó más gente,
muchos más. Bueno, la historia es eso, que el Porto tiene que aspirar por lo menos a ser segundo, que creo que tendría ventaja de playoff entre comillas, que primero jugaríamos el partido fuera de casa, intentar ganar el playoff de Vizcaya y luego que, como dice Oscar, que tengamos nueva suerte y que nos caiga en el bombo un equipo, pero bueno, todavía queda mucho para eso. De momento tenemos ahí al Vitoria, al Leioa, a otros equipos que no nos van a permitir llegar al segundo puesto, a no ser que ocurra una catástrofe en el Baracaldo, que no tiene pinta, pero el año pasado, en el mes de enero, el Porto le sacaba, creo, 7 o 8 puntos al Alavés.
7 al Alavés y al Baracaldo.
Pero el Alavés, que era el segundo.
Sí, y el encima, Beasain, y el Beasain también, sí. 8 o 10.
Estábamos hablando, hablábamos, Óscar y yo hablamos mucho, tenemos los lunes de Telebilbao, del programa a casa a la 1:30 de la mañana por la autopista. ¿Te acuerdas que te decía yo? Joder, Óscar, ¿cuándo será el partido ese? Partido en la Florida, por total, sí, ganamos y ascendemos.
Subiendo, faltando 2-3
jornadas. 2-3 jornadas, y lo hablábamos, sí. Y al final, pues mira, al final jugamos el play-off, perdimos la final contra el Beasain, eliminamos por los pelos al Baraca, pero bueno, lo que hablamos del Porto es que es complicado tener tantos fichajes todos los años, la situación, la directiva lo decide que sea así, la gente tampoco protesta, nos gusta ver los chavales nuevos, y al final el chaval que funciona, pues al final le apoyamos y poco a poco llegará el tiempo de playoff, que el playoff vamos a jugar sí o sí, pero bueno, hay que ir poco a poco, pero voy a repetir, el problema del Porto es el Baracaldo a día de hoy.
No sé si todavía la esperanza está puesta en alcanzar ese primer puesto, decía Pachi Salinas también en rueda de prensa, con el que luego hablaremos cerca de las 2:30, conectaremos en directo con él, será uno de nuestros padrinos en este inicio de la tertulia. Decía que igual ahora ya el Porto no tiene esa presión de ser primero, que ya no es necesario apurar tanto, que podemos llegar al segundo puesto, pero todavía hay que ir con paso firme. El primer puesto, de todos modos, él sí que lo daba un poco ya por dejado de lado.
A ver, no tienes que dejarlo de lado, siempre tienes que pelear por él, pero hay que ser claro con uno mismo. El Baracaldo está niveles por encima del resto. Y en verdad, si quitamos al Baracaldo de la liga estaría preciosa, porque está el Baskonia, está el Leioa, está el Porto, están todos los equipos ahí juntos, y si te das cuenta, puede que ninguno de estos equipos ascienda, es el problema. Pero sí, yo creo que una segunda posición sería genial. Sería genial porque vas al playoff, tienes una cierta ventaja y, oye, pues ves reflejado que has sido el mejor del resto, como se podría decir, porque el Baracaldo, como he dicho, está a niveles por encima, así que realmente has sido el mejor de todo el mundo quitando el Baracaldo.
Y lo mal que se pasa mirando lo que pasa por detrás en la clasificación, mirando por el retrovisor.
Sí, de todos modos, yo lo que opino es que tienes que pelear por quedar primero, porque si peleas por quedar primero, posiblemente quede segundo, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser pelear por ese primer puesto, aunque esté imposible, pero si tú peleas por eso, vas a quedar segundo.
Y es importante, Óscar, llegar a los play-off.
La clave
con mecánica,
yo creo que Pachi lo tiene muy claro.
Con mecánica ganadora.
Es una pena que a estas alturas tengas que estar pensando, pero la realidad, los números son los números y están ahí. Y yo veo que por mucho que nosotros podamos mejorar, el que veo es muy difícil que el Baracaldo se baje de cómo está. Entonces yo creo que ahora hay que pensar en construir el equipo fuerte para llegar a esos playoffs en unas condiciones muy potentes. El año pasado yo veía claramente que a los playoffs llegábamos con pinzas, llegábamos muy justitos.
Dinámica perdedora, Óscar. Pero de
verdad, lo he vivido en algún otro playoff con el Portugalete, también son muchos playoffs con el Porto, y así como en otros veías que el equipo estaba potente, el año pasado veías que llegabas en una dinámica muy complicada. Tú venías de perder un montón de puntos y perder el ascenso prácticamente de la última jornada, y los demás venían al revés, ¿no? De no estar con posibilidades, como el Beasain, a de repente ascender. Entonces yo creo que en la mente de todos ya está eso, en conjuntar lo mejor posible el equipo, que por fin seamos un equipo, que es lo que yo de momento he hecho un poco en falta, ¿no? Que veo que todavía el bloque no acaba de consolidarse. Mimbres tenemos, yo creo que hay jugadores de sobra para poder hacerlo bien, y cada domingo yo creo que se ven cosas, pero falta ver ese Porto como el año pasado también veíamos de repente, ¿no? El año pasado hubo un momento, ¿no os acuerdas, Luisma?
En diciembre, más o menos,
veías el equipo y decías... A este Porto no le pueden meter mano por ningún lado.
Ocho victorias consecutivas tuvieron.
Y la gente en la Florida diciendo, a este Porto no le mete mano, no es imposible.
Y venía el equipo puntero y le ganaba.
Le metimos tres al San Ignacio, cuatro, venía el que viniese y le arrollaba. Y este año nos falta eso, el que está en la Florida y decir, oye, veo el equipo ya que está hecho, di que es lo que hablo. El año pasado lo teníamos y luego nos fuimos abajo, y este año espero que sea al revés, que vamos de menos a más, porque es la lógica, ¿no? Ya te digo, mimbres creo que hay
para poder hacer una. La gente de la Florida no está acostumbrada a estar en tierra de nadie.
No.
Empezamos mal, estábamos lejos de la cabeza. Tú imagínate en enero o en febrero, con el frío que hace ahí arriba, que estés en tierra de nadie sin opciones, pues sería un desastre, porque estás acostumbrado a lo bueno. Entonces, que el Porto, ¿cuántos años llevamos, Óscar, jugando playoff?
Menos yo uno llevo 14 años, uno, en 14 años sí. Hemos fallado dos veces, me parece. Una con Amable y otra con Edu.
Y antes de llegar a vosotros, seguimos jugando los playoff.
Antes
más o menos,
se jugaron un par de ellos, sí. El que... Bueno, solía tener mala suerte el Porto antiguamente, porque siempre que no quedaba primero en preferente, lo que era la preferente, cuando quedaba segundo y jugaba el playoff y ascendía, resulta que era el año en que no servía para nada porque no había rastro,
no había ascendido el otro.
Siempre le ocurría eso, ¿no? Pero en la dinámica última, el Porto no entregó un playoff, tiene que ser casualidades muy, muy raras, ¿no? Como la que vivimos tú y yo en Beasain aquella hace... 3-4 años, ¿no? Que podíamos quedar primeros, segundos, terceros, cuartos o quintos, perdimos y quedamos quintos.
Perdimos 4-0, en 10 minutos perdimos.
En 10 minutos habíamos perdido el playoff.
Se acabó la historia y valía el empate para el playoff.
Aparte, a mí me gusta porque en Porto el ambiente que se vive de playoff es bonito, me ha dado envidia ayer ver lo de la Copa del Rey, ¿no? Porque hemos sido un equipo, ha sido también a la Copa del Rey. Y pues el año pasado también, pues el Beasain nos adelantó por un gol en el minuto 90 y algo, que al final le dio el segundo puesto. Pero yo creo que Porto, cuando tiene eventos de ese tipo, la gente se vuelca mucho.
Tú estás en puestos de playoff y la gente tira y mira de rejo el primer puesto y jura en hebreo, vaya equipado que ha hecho el Baraka, la tela que han metido, que dónde han sacado el dinero. Las cosas se cuentan, es verdad, que al final no hay inversión.
Que es verdad.
Bueno, que es verdad.
Es verdad. Y el dinero que entra de Baracaldo está ahí.
Eso es, y la gente se mosquea. Y al final esto es cuestión de dinero. Más dinero, jugadores más caros, sobre el papel mejores jugadores, mejor juego, se supone, y mejor clasificación. Esto de la mano. Tú coge un árabe, compra el Porto y vamos a segunda división en 4 años, ¿no? Pero es así, funciona. Le ha tocado al Baracaldo y aquí, como no hay ningún jeque, estamos la gente del pueblo.
Le ha tocado al Baracaldo, aunque parte del dinero ha tenido que ir a pagar la deuda que tenía.
Bueno, pero es un hecho que están pagando unos sueldos por encima, mucho por encima de la media.
Bueno, en algún caso, algún jugador que del Porto ha ido allí y ha ido cobrando más de lo que cobra y cobrando muy bien en el Porto. Cobrando muy bien en el Porto y ahí cobrando más todavía.
Y aquí tuvo un rendimiento ni fu
ni
fa.
Y ahí se sale. Es que también tenemos
mala suerte. Con los grandes fichajes. El año pasado, ¿cuántos metieron nuestros delanteros?
Nada.
Pues Dani López metió 4, si no recuerdo mal, uno de ellos de penalti.
Dani López metió 8, pero ninguno valió para darnos punto. Metió 7.
Es que recuerdo
que ninguno valió. Metió los dos en Baracaldo, de Baracaldo. Metió
pero
8,
son muy,
8,
son muy
8,
pocos. Metió.
Y contra el Tolosa metió 2, me acuerdo. Contra el Tolosa metió otros 2 y luego
metió goles que no sirvieron para dar puntos. Ningún gol, yo siempre de arriba decía, mirarlo, digo, creo que ningún gol de Dani López, ninguno nos ha dado puntos.
La delantera más cara de la historia del Porto.
Sí,
de largo.
La delantera más cara de la historia del Porto.
De largo,
además. Uno no jugaba El otro metió pocos goles, fue un...
Y el otro está en el banquillo.
Fue un desastre, ya está pasado, olvidado.
Este año por el segundo puesto tenemos también buenos delanteros.
Que no, este año estoy muy ilusionado. El fichaje de Álvaro me parece que ha sido una de las grandísimas noticias, ¿no? A veces, que ahí sí le doy razón a Luisma, en el sentido, no que sea el de Porto, pero creo que en ese otro fútbol que en el de tercera para abajo hay jugadores
muy válidos.
Muy válidos. El caso de Álvaro ha sido una aparición de repente, un jugador que todo hay que decirlo, ha venido... Porque a Berli le expulsaron en Durango. Sí, si Berli en Durango no es expulsado, no viene Álvaro. O sea, nos encontramos con que el equipo no teníamos delanteros. Ubis estaba lesionado, sancionado Berli, hubo que fichar de urgencia. Pues hay que reconocer que fue un acierto de Fernando Amorebieta, que lo conocía. Y de la noche a la mañana, pues son 6 goles. Aunque lo pongan 5, para mí son 6, porque yo estuve en el partido en Renturia.
En el Turín.
Y el gol que mete, aunque le rebota un defensa, para mí es gol de él. Para mí van a ser 6. Y me parece que son 6 en 4 partidos, ¿no?
Sí, yo he visto 4.
O sea, que me parece.
8 partidos habré visto
que
Álvaro.
Si tú mañana vas a ver al Porto y no sabes nada, piensas que el fichaje estrella, el jugador que te ha costado un montón de pasta.
Igual el año pasado con Álvaro estábamos en Segunda Federación.
Sí,
no te vuelvas loco, lo que te digo.
Sí, no, con los goles que la presidida, con la proporción que lleva.
Y con alguno menos
y
también.
Y alguno menos estaríamos.
Claro. Sí.
Uno de los que le conoce bien, porque yo creo que anduvo cerca en su fichaje, es Pachi Salinas. ¿Qué tal, Pachi?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes de nada, gracias por ser también uno de los padrinos en el estreno de esta tertulia de Porto Radio.
Nada, encantado.
Hablábamos de Álvaro Iglesias. Menuda temporada se está marcando el recién llegado, porque es un recién llegado.
Espectacular, la verdad que la implicación, el compromiso, la adaptación ha sido muy 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 rápida, no era fácil para nosotros ni para él. La verdad que Fernando en ese sentido apostó ciegamente por él y fue un acierto brutal. Y bueno, yo cuando la verdad que le vi entrenar le dije, creo que hemos acertado de pleno, porque el chico viene con unas condiciones de trabajo fantásticas y así lo ha demostrado. Y no ha sido nada fácil, o sea, al final se incorporó un viernes, debutó un domingo y hacer 6 goles en los partidos que lleva me parece una verdadera barbaridad. O sea que encantadísimo sobre todo del trabajo de él, ¿eh? Porque aparte de los goles, el trabajo es brutal.
Ha marcado encima goles casi determinantes que han servido al Portugalete para llevarse al gato al agua, para dejar o llevar los 3 puntos de nuevo a la Florida. Llegamos ya a la jornada 10 la semana que viene. Cuarto puesto del Porto, 5 victorias, un empate, 3 derrotas. No sé tú qué balance haces de lo visto hasta ahora.
Pues mira, después de empezar mal, porque al final no cabe ninguna duda que de 3 partidos haber sacado un punto era una ruina. O sea, yo como entrenador decía, esto es una ruina. O sea, 3 puntos, o sea, un punto en 3 partidos, es un inicio de liga horrible, horroroso. Y había equipos como el Eibar, el Deusto, el Baskonia, ¿no? que estaban casi con 9 puntos, nos sacaban en 3 jornadas 8 puntos. Y al día de hoy estamos empatados con el tercero. Les hemos reducido prácticamente 8 puntos en 6 jornadas. Y nos hemos puesto empatados con Deusto, empatados con Leioa y a 2 puntos del Baskonia. Con lo cual es un inicio malo de temporada, muy malo, diría yo, y una remontada espectacular que de 6 partidos solo perdió contra el Baracaldo. Entonces, 5 victorias y una derrota, con lo cual... Bueno, de los 6 partidos quedarnos con 5 victorias, francamente una remontada muy bonita.
¿Y cómo está siendo todo esto de ensamblar unas fichas que son prácticamente nuevas? Lo estábamos mencionando en la tertulia, al final, en las 9 jornadas que llevamos hasta el momento, no has repetido 11.
Mira, yo siempre digo que la labor del entrenador, evidentemente tienes muchas fases, ¿no? Pero hay una que es apuntar el 11. O sea, cuando tú das con el 11, prácticamente no lo mueves. Y hasta que no das con el 11, pues intentas probar. Y es verdad que hasta ahora pues el 11 se ha cambiado mucho porque no he dado con ese 11 que yo quiero. Faltan piezas de colocar y pues, también es verdad que jugadores como Chomin o jugadores como Ubis, que para nosotros eran fichajes, entre comillas, los más importantes, o los más importantes, era nuestra apuesta fuerte. A Chomin le hemos tenido 8 semanas lesionado y a Ubis 5 semanas lesionado. O sea, no poder contar con 2 de tus fichajes importantes durante prácticamente 2 meses... Pues bueno, pues para nosotros ha sido un inconveniente grande. Entonces, bueno, a ver si ahora que estamos todos más o menos bien, empezamos a poder contar con esos jugadores importantísimos para nosotros y que evidentemente se metan en la dinámica de trabajo, que es la que queremos.
También hemos visto en ataque, como hablando de las formaciones y demás, el otro día contra el Urduliz, el Porto salió con un 4-4-2. Ahora que ha vuelto Edu Ubis, ¿se ve más factible o se ve más probable que el Porto juegue más con ese 4-4-2, con Ubis y con Álvaro Iglesias arriba, ya que hay 2 delanteros que pueden jugar muy bien?
Bueno, al principio trabajábamos el 4-3-3 y luego trabajamos el 4-4-2. Yo siempre digo, cuando hacemos las evoluciones y cogemos automatismo, le digo, tenéis que coger el 4-3-3, que yo creo que lo hemos trabajado de principio de temporada y, bueno, lo hemos sido muy mamado, y en el 4-4-2, que para mí es más sencillo las movilidades y sobre todo el trabajo, lo tenéis también que coger. Entonces digo, bueno, hemos trabajado dos sistemas, por si acaso, para jugar con dos puntas o para jugar con uno. Evidentemente, al principio teníamos a Ubis y decíamos, bueno, luego se nos lesionó y además teníamos a Berli, con lo cual el 4-4-2 no podía existir porque no había jugadores, había que tirar a un jugador, pero que no fuera delantero, con lo cual eso me parecía a mí me parecía que no, el equipo iba a ir. Ahora bien, teniendo a Berli, a Álvaro y a Ubis en condiciones, pues es muy posible que el dibujo cambie y el sistema cambie y el modelo cambie. Entonces, bueno, la posibilidad de jugar con dos puntas es fantástica para mí como entrenador, porque tengo dos delanteros y tengo tres muy buenos, o sea que, bueno, en muchos partidos veremos un dibujo diferente.
Las sensaciones, Pachi, son diferentes, como decías, de arrancar mal a empezar a ganar partidos y ponerte ya cuarto, tercero. Al final los puntos son los mismos, pero si lo haces al revés, arrancas muy bien, hay expectativas y empiezas a pinchar en la última fase o los últimos partidos, los puntos son los mismos, pero el fútbol se vive de otra manera, ¿no? Al final, dentro de haber arrancado mal y acabar bien, pues mejor que sea así que no al contrario, porque la gente al final en la grada, pues lo nota y se desanima rápido.
Sí, pues yo cuando iba al Porto sabía lo que iba a un club de tercera, pero sabía que es un club tremendamente exigente. También es verdad que si no, no hubiera ido, o sea, hubiera esperado y hubiera visto qué opciones tenía para haber ido por ahí. O sea, al final, a mí me gusta muchísimo la presión, la tensión, la exigencia, me encanta. O sea, me encanta que la gente me exija, pero hombre, dentro de un respeto y una paciencia, ¿no? Yo iba al Porto sabía lo que hay. O sea, el objetivo, evidentemente, es quedar primero y ascender. Que no puede ser primero, pues habrá que entrar en el periodo lo mejor posible para intentar ascender. Yo sabía que eso, y eso fue lo que me motivó realmente del Porto. Que nos hubiera gustado empezar mejor, joder, a todos. Pero es lo que te digo, hemos tenido inconvenientes, que no son excusas, pero si son inconvenientes importantes, de jugadores importantes, muchísimo tiempo lesionados. Ahora en los seis partidos hemos ganado 5. Joder, es una muy buena cifra. O sea, hemos sacado 15 puntos de 18. Muy, muy, muy buena cifra. La pena fue los primeros tres partidos. Que también es cierto que los que pudiste ver el partido, ninguno de los tres merecimos perder, pero al final, bueno, pierdes dos y empatas uno, que al final no son excusas, pero están ahí los puntos. Ahora, la remontada es buena, nos tenemos que quedar con que el equipo ahora va a coger otro tipo de sensaciones y que hemos sido capaces de ganar, por ejemplo, pues eso, en Durango, o de ganar al Deusto, que iba en ese momento tercero, les hemos ganado, o sea, y entonces, bueno, sin incluso estar muy bien o con dudas, el equipo ha ganado, con lo cual se disipan las dudas. Empezamos a tirar para arriba, nos hemos colocado empatados con Leioa, que te digo que hace 6 jornadas nos sacaban 9 puntos, 8 puntos, perdón, que estamos ahora con ellos, con lo cual con eso me quiero quedar, no con lo otro. El inicio de temporada ya sabemos todos que no arrancamos bien, eso está claro, es evidente, y hay que asumirlo. No se arrancó bien, pero ahora se ha enderezado el barco ya está en una línea buena, y ahora estamos en la situación que queremos, en la que queremos nosotros.
Bueno, yo, Pachi, yo quiero transmitir un poco también a la gente que nos escucha, socio y aficionado del Porto, de que lo importante a veces es la inmediatez, los resultados del momento, pero creo que la gente sepa, y Pachi además lo sabe, que detrás de este proyecto del Porto hay algo en lo que se está intentando buscar recursos y buscar medios para que el Portugalete en un plazo no muy largo de tiempo pueda estar donde merece. Entonces, el tema está que Pachi creemos que es la cabeza visible quien nos puede llevar a ello, y sabemos que no es fácil llegar el primer año y subir. Aunque lo lógico, como dice Pachi, nuestro objetivo tiene que serlo, pero es que detrás de esto hay un proyecto muy interesante y muy importante en el que Pachi queremos que sea la cabeza visible, y que creo que si las cosas, Pachi, nos salen medianamente bien, creo que el socio de aficionado debe saber que el objetivo es que en 2, 3 años, 4... el equipo colocarle donde se merece, ¿no? Y creo que ese mensaje es el que hay que transmitir también.
Claro. Vamos a ver, nosotros también cuando llegamos y dijimos, oye, profesionalizamos un poco más el Porto, lo hacemos entrenar por la mañana, hacemos que el equipo entrene por la mañana, sabiendo que de golpe y borrazo cambiar eso en tercera nos iba a traer un problema. Y sabemos cuál era, que muchos jugadores que queríamos traer no iban a poder venir. Lo sabíamos. Entonces, claro, sí que fue como, hostias, este inconveniente lo vamos a encontrar. A la larga, pones en la balanza y dices, es muchísimo mejor entrenar por la mañana que no entrenar por la tarde. Si no, diles a los 22 jugadores que hemos traído, ¿qué prefieren? Pues evidentemente entrenar por la mañana. Primero liberamos el campo de la tarde para todo el fútbol básico, con lo cual no tiene problema de horario ni que estemos nosotros, con lo cual lo tiene libre para ellos. Y segundo, la calidad del entrenamiento y la profesionalización del futbolista por la mañana es brutal. viene, entrena y se va. Viene descansado, entrena, come, descansa. O sea, que hemos tenido dificultad con muchos futbolistas para traer, claro que sí. Que seguramente el año que viene tendremos lista porque quiera venir, no tengo ninguna duda. Porque todo el futbolista que está, que no está trabajando, le dices que quiere entrenar por la mañana, por la tarde, y sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda, quiere entrenar por la mañana. Pero a ojos cerrados. Entonces, claro, eso nos ha dificultado en tan poco tiempo cambiar ese chip. Que evidentemente el año que viene no tendríamos ese problema, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un proyecto que puedes mirarlo a 2 o 3 años, pero evidentemente este año, si podemos hacerlo este año, mejor que el siguiente. Y estamos en el camino, hemos apostado por gente muy joven como Kikala o como Berli, jugadores muy, muy, muy jóvenes que han entrado, o Oyer, Roper, o Aichol, estamos con jugadores también muy jóvenes, también de proyecto de futuro para el club, para que siga, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, evidentemente, al principio tienes un peaje que pagar, pero entendemos que a la larga va a ser un peaje muy bien recibido.
¿Qué objetivo ya tenemos casi para finalizar esta temporada?
Hombre, yo lo voy a hacer uno de los jugadores, coger a Baracaldo. Coger a Baracaldo, yo tengo clarísimo. O sea, parece una distancia insalvable, pero para mí no lo es. O sea, en el momento que el Baracaldo pinchará, tendrá un momento malo, si no, estoy seguro que sí. Y tienes que estar esperando a que ese partido que se produzca, que el Baracaldo no gane, tú ganes. Entonces, pues que esos 9 puntos, si tú ganas 6, y siempre pienso que tengo el partido de vuelta para poder eliminar 3 puntos más. Entonces yo siempre estoy pensando en la cabeza que a mí el Baracaldo no se me vaya. Que lo tenga a tiro para que en el momento que digas, oye, que está 6 puntos, bien, tienen que venir a la Florida. Si les ganamos 3-3 a un partido y quedarían todavía 7 jornadas. Con lo cual dices, el objetivo nuestro, yo tengo mi casa, queda primero, no tengo ninguna duda. Y yo sí sé que el equipo está preparado y consciente de que no tenemos que esperar a seguir ganando y que el Baracaldo pinche. En el momento que el Baracaldo pierda un partido, siempre tendremos el de vuelta. Entonces, ahí espero yo poder cogerles. Mi objetivo, claro, primero.
Y seguro que el siguiente objetivo será el de este sábado a las 5 de la tarde contra el Lagunonac.
Sí, por supuesto. Ahora tenemos 3 partidos complicadillos. Trabajamos con el Lagunonac, luego viene el Bascón y luego tenemos que ir a Vitoria. Bueno, el primer objetivo, evidentemente, el Lagunonac. Es un equipo que ha empatado mucho, que está abajo, pero ha empatado muchísimo. Es muy complicado ganarle. Creo que tenía 5 goles en contra solo en 9 jornadas, con lo cual es un equipo difícil, lo sabemos, es un campo complicado. Siempre que hemos ido a Laguna, yo con Vasconia siempre fue un campo complicado, pero evidentemente hemos ido a ganar. Hemos ido a Durango, y como fue a Turing, que sacamos los 6 puntos. Bueno, objetivo ahora primordial, ir el domingo allí y ganar.
Pues Patxi Salinas, nos vemos el sábado y suerte también para ti. Es que ricasco.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahora, venga, ahora, Patxi.
Pues estas son las palabras de Patxi Salinas. No sé a vosotros qué os parecen. Al final, más o menos es todo lo que hemos estado hablando durante la tertulia. Incluso ha dado su brazo a torcer, se podría decir, en cuanto a lo de la formación. Porque si bien antes de la temporada, antes de que comenzara la temporada, casi parecía que tenía un esquema fijo de jugar siempre 4-3-3, hemos pasado ya al 4-4-2 y lo ha reconocido que podemos ver más cambios.
Sí, de hecho es que el otro día contra el Urduliz, el 4-4-2, fue el día que más goles encajaron. De hecho, bueno, creo que es simplemente una casualidad. Pierdes un jugador en el centro del campo, pero tienes más ataque porque tienes 2 puntas y tienes 2 en las bandas. Yo creo que esa formación al fin y al cabo es muy buena si buscas meter más goles. Es obvio, juegas con 2 puntas, juegas con Ubis, que es un magnífico delantero, y Álvaro Iglesias, que bueno, ya estamos viendo lo que está haciendo. Y luego si es capaz de jugar con las bandas, con Ibargoyen y con Kikala, que creo que son los 2 mejores jugadores posibles en las bandas, yo creo que el equipo va a funcionar mucho mejor. Y me gusta porque es optimista. El tío sabe lo que quiere, quieren quedar primeros, a pesar de que estén a 7-8 puntos, quiere que el Porto quede primero. Y oye, pues me gusta porque si no cree él, no va a creer nadie.
Él tiene que vender también la historia del Porto. Es complicado, muy complicado, pero está claro que lo que nos pasó, lo comentamos, la pasada campaña le puede pasar al Baracaldo. Lo que decía Patxi, ¿no? Tienes un par de resultados malos, tú los aprovechas, porque también puede pasar que el Baracaldo pinche y luego pinchas tú también. O puede pasar que el Baracaldo no pinches y en vez de sacarte uno te va a sacar 15. Pero hay que ser optimistas, y lo que decía Óscar, si tú vas a por bien el puesto, seguramente quedes segundo y asegures ventaja de playoff en la eliminatoria de nuestro grupo, ¿no? Pero bueno, y al final el tema de los esquemas, yo voy a la Florida como socio del Porto de hace muchos años y yo voy a ver al equipo, aunque me dedique profesionalmente a esto. Yo no miro los esquemas, yo quiero que el Porto juegue bien. Yo creo que el aficionado de a pie como somos nosotros en la Florida, Óscar, tú vas a ver al Porto. Yo no me fijo en los esquemas. Tú te fijas, si el Porto juega bien, no hace bien, si mete, hombre, no mete.
Igual miras un poco más porque estás ahí todo el día, ¿no? Pero es cierto lo que dice él, que ahora con la recuperación de Ubis y el momento de forma de Álvaro, pues tiene que jugar con dos con dos está puntas, claro. Sí o sí, ¿no?
Es un lujo dejar unos dos en el banquillo.
Y luego es que por banda tenemos gente muy buena. Es que, pues, insisto, es que si tú miras uno por uno, el otro día volviendo a Baracaldo, veníamos en el coche y tú mirabas uno por uno y ponías la plantilla del Baracaldo y la del Portugalete uno por uno, y el nivel de la plantilla del Portugalete es muy, muy alto. Jugadores que vienen alguno de segunda división, de primera red, de segunda red, jugadores que están ya muy curtidos. Pero tiempo al tiempo. De todos modos, claro, quiero insistir en el mensaje que la temporada es muy importante, pero hay un proyecto importante a un plazo, digamos, corto, en el que si las cosas saliesen bien, dejamos de ser el Pupas, porque siempre digo que si el Atlético de Madrid era el Pupas de primera, nosotros no somos el Pupas de tercera ref y de segunda B cuando era la segunda B. Yo creo que la gente tiene que saber lo que... Que ya se quejaba la gente de por qué es que los entrenamientos.
No lo ha asimilado. El aficionado del Porto no ha asimilado.
No ha asimilado.
¿Por qué por la mañana? Porque cuenta, no, es que Fulanito se ha ido al Leioa porque por la mañana no puede. Menganito, claro, se ha ido a otro equipo porque no puede. Sí, y la gente lo tiene que asimilar también. Y... A ver, que la gente, nosotros vamos a ver al Porto y hay señores de mucha edad.
No sabe.
¿Cómo entrenar por la mañana? ¿Pero qué me estás contando?
Claro, y ahora, Pachi lo ha definido, claro, porque de te es. Ha permitido que el ayuntamiento, además, llevaba tiempo que con el tema del fútbol femenino quería sacar equipos femeninos.
Sí.
Creo que se han sacado dos equipos de chicas, un sí. equipo más. Luego otro objetivo del Portugalete era de que otros años ha habido el problema de que en el fútbol de comienzo, los primeros niños de edad que empiezan a entrenar, todos, no había sitio para todos. Entonces el objetivo es que ningún niño se quedase sin equipo para poder entrenar. Eso que conlleva que al Porto entrenar por la mañana, liberas campo, y el entrenamiento del Porto en ocasiones entre semana también tenía que ser con medio campo. Entonces un equipo como el Porto, que tengas que entrenar con medio campo de esta manera, eso se olvida. Hay más equipos, hay más calidad de entrenamientos, pero por contra, pues tenemos algún jugador pues que no se ha quedado en el Portugalete pues porque no podía entrenar por la mañana.
2:47 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y nos metemos en vereda con el Atlético, la Copa. Hay mucha tela que cortar todavía.
Cuando un agente de seguros te asesora para contratar tu seguro, ¿qué esperas? Que sea buen profesional, que sea honesto, que tenga experiencia, que me informe y apoye en caso de un siniestro. ¿Qué esperas de la compañía con la que haces tu seguro? Que cumpla lo que dice la póliza, que dé un servicio rápido y de calidad, que la prima del seguro sea razonable. En la Agencia de Seguros Quintana, delegación de Mafre en Portugalete, son agentes profesionales, titulados y colegiados, con más de 40 años de experiencia, con más de 4.000 asegurados en Portugalete y pueblos limítrofes, tanto en los ramos de hogar, comunidades, automóviles, empresas, salud, inversión. Si quieres un buen profesional, con un excelente servicio y un precio muy, muy razonable, llama a Agencia de Seguros Quintana, delegación Mafre en Portugalete. Teléfono 94-461-3233. Visítales en la avenida Carlos VII, 20, Portugalete. Y por WhatsApp 605-805-111.
Dos y 2:48 de la tarde, sigues en la sintonía deportiva de Porto Radio en el 105.7 FM. Acabamos de hablar con Pachi Salinas, hemos hablado del Portugalete, pero también queremos tratar otros temas. También queremos hablar de la Copa, porque desde luego que esta primera ronda para los equipos vizcaínos ha sido de quitarse el sombrero. Han pasado todos menos el Amorebieta. El River ha ganado 1-0 al Racing de Ferrol, el Arenas 1-0 al Lugo, el Guernica 6-5 a penaltis contra el Leganés. Por contra, el Amorebieta perdió 1-0 contra el Saguntino. La próxima ronda se sorteará el miércoles a eso de las 5 de la tarde y seguramente estos equipos de categorías inferiores, casi al 99%, se enfrentarán a un primera. Tela por cortar, porque aquí un trabajo muy bien hecho por parte de todos estos equipos, y que desde luego ahora supone también una inyección económica muy potente de cara a sus proyectos.
Hombre, todos los equipos tienen mucho mérito por pasar esa ronda, la verdad. Bueno, Amorebieta no consiguió pasar, pero el resto, Guernica, River, Arenas... ¿Te enfrentas a equipos de categorías superiores? Porque, por ejemplo, el Arenas juega contra un equipo de fútbol profesional, como es el Lugo, el Club Deportivo Lugo. El River juega contra el Racing de Ferrol, que está en primera ref, pero el Racing de Ferrol está por arriba también. El Racing de Ferrol el año que viene puede estar en segunda división perfectamente, está peleando por el ascenso. Y luego el Guernica también, llevarse esa victoria me parece que tiene muchísimo mérito. Aparte de que haces mucha caja, que ya lo dijo además Aitor Calle, entrenador del Sestao River, lo dijo en rueda de prensa, que se compensa también un poco con los playoffs que hubo la temporada pasada, que a mi parecer fueron nefastos, pues también yo creo que te da un poco de nombre, ¿no? De cara al resto de la temporada es como, bueno, hemos ganado esta ronda de Copa del Rey, nos enfrentamos a un equipo de primera división, muy seguramente, mala suerte tendrían que tener, consigues algo de dinero y luego pues... ya sabes que eres capaz de ganar a equipos de arriba. Aunque sea en un día puntual, sabes que eres capaz de ganar.
Estamos hablando que el Mediarnica está abajo, a ver si le sirve moralmente para subir, para arriba en la tabla. El Leganés creo que nos ganó hace, cuando durante la pandemia, 0-2 en San Mamés, estando en primera hace 4 días, y nos dejó fuera de combate, si recordáis, con
sí,
que estaba el Vasco Aguirre en el banquillo. Tanto el Leganés, no es el Leganés que ha estado en los 80 en primera, ha estado hace 4 días. Lo del River era el equipo, entre comillas, más sencillo, porque es solo una categoría diferente. El Racing de Ferro creo que va a líder en su grupo, de primera vez de la federación, pero es que yo no me esperaría a pasar lo que ha pasado. Yo felicito, a mí el River sí me manda mucha envidia, muchísima envidia, por la gente, cómo va al campo, cómo, la afición que tiene, que yo para mí siempre lo he dicho, y a gente se puede molestar, para mí la mejor afición de toda esta zona es la del River, por encima de la del Porto y por encima de la del Baracaldo, siendo las tres unas aficiones excelentes, pero el River lo vive en diferente manera. Y en el caso del Arenas, el Lugo es un equipo de segunda, que es uno de los clásicos ya de la categoría, y mira, pues un gol lo vi, un cabezazo en el minuto 75, lo vi por televisión, pues pasa a la siguiente ronda. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que uno de los tres por opciones les pueda tocar al Atleti, que vendría bien para hacer una caja impresionante para cualquiera de esos tres equipos, le toca al Atleti, y por otra parte el Atleti no se va a desgastar, porque no tiene que andar viajando, sino que vas al campo en autobús 2 horas antes y punto a pelota, como suele decir, ¿no? Pero yo creo que tienen mucho mérito, y siempre hay un equipo que va dando la sorpresa, y que nadie descarte que sea uno de estos tres vizcaínos que traen de las cosas muy bien. Son tres espejos donde mirarse, que de diferente forma han llegado a segunda federación. El Guernica jugando con gente de la zona, el Sestao, pues ha sido sube baja, pero parece que se asienta. Y en el caso de la Arenas, pues también, como decíamos, Óscar, hablamos fuera de micrófono, una inyección económica importante, pues le ha permitido asentarse en la categoría, y es otro equipo que tiene pinta que va a jugar el periodo de ascenso a Primera Federación.
Sí, pero es que, bueno, el mérito, desde luego, enhorabuena a todos, y la verdad que envidia sana desde mucha envidia sana
tenemos.
Porque gracias a Dios lo hemos vivido, creo que en 6 ocasiones, y es una gozada, es una auténtica gozada vivir la Copa del Rey con equipos de ese nivel, ¿no? Todavía tengo el regusto de cuando jugamos con el Valencia en la Cesarre,
que me dijo
el alcalde de Baracaldo que era la vez que más, que la única vez que se ha llenado la Cesarre ha sido con el Portugalete, ¿no? Y el Getafe aquí,
que les perdonamos Getafe, la vida.
Michel aquí, que
les perdonamos la vida.
Hemos eliminado sin perder, o sea, hemos vivido situaciones que son una gozada, y sobre todo en esto lo que más se busca es el rendimiento económico. Yo creo que es lo importante, el dinero que te puede entrar. Y la repercusión de cara al club, bueno, son clubs ya muy conocidos, ¿no? Pero enhorabuena a todos, y al final todo esto lo que te hace saber es que si peleas, porque está el premio, no, cuando estás en competición, estas competiciones, tienes el premio no solamente de no descender, es que si no acabas en la parte alta, el premio es la Copa del Rey. El nuevo sistema de Copa del Rey, pues hay que reconocer que aunque no le gusten los equipos de Primera División, yo creo que es un acierto lo que han conseguido, ¿no? Me dio pena el Dinamo de San Juan lo que le ocurrió, pero yo creo que da a todos los equipos, es un plus el hecho de que si te estás arriba, pues entran en Copa, que al final a los presidentes preguntales son los que más contentos estarán de esos tres clubs.
Creo que a todos les tocan equipos de primera, menos a uno, ¿no?
Menos a uno.
Sería muy mala suerte que de ¿cuántos hay de primera? Han caído
el Almería
y el Cádiz. Jugaban 16, quedan 14.
Si no entran los de Europa, no entran todavía.
No entran, entran en la tercera ronda, o sea, quedan 14 y hay 15 equipos de segunda federación. De tercera no hay ninguno.
Sí, pero hay dos equipos de la Copa Federación, que son el Alentejo y el Reunión de Irún, que esos también juegan contra un primera, así que serían tres de segunda federación, sí, no uno.
Tres.
Por eso. Pero,
bueno. ¿Y el Racing todavía entra? El Racing entra ya.
Sí.
La primera ronda se libra por ser campeón de la primera red, ¿no?
El
año pasado, para ascender a segunda. Bueno, pues sería muy mala suerte que no toque primera división a los tres equipos vizcaínos, de salir mucha suerte.
El Atlético Madrid
y el Villarreal nos conformamos.
Sí. Sevilla también, bueno,
sí,
pues.
Sevilla, sí.
Vale, Sevilla está ya para acá, tiene más tino el Villarreal.
Sí, sigue siendo el Sevilla.
Eso es.
De hecho, vi una entrevista hoy en el diario El Correo hablando con estos presidentes diciendo: yo prefiero que me toque el Atleti, que me toque la Real o que me toque algún equipo.
Ah, bueno, la Real nos hemos olvidado también. La Real sería un buen partido también.
A esas alturas no estás pensando. Aunque tengo que decir que nosotros hace 3 años fue casi, nos tocó después de eliminar a la Ponferradina, nos tocó el Levante y casi eliminamos al Levante también.
Que tuvimos
en el último minuto.
No, tuvimos el gol para
5,
pasar y a la contra
nos metieron en el segundo. Al final, no sabes, pero lo normal es que en condiciones normales que te ganen fácil, con lo cual se trata de hacer dinero.
Sí, básicamente, ¿no? El propósito de esta Copa al final es más casi difícil pasar de ronda, que hay que mirar también a la parte económica y ese dinero que puede servir, pues lo que decíamos, para estabilizar muchos proyectos.
Sí, y yo creo que el River y el Arenas, los dos casos que tenemos más cerca, han hecho mucho dinero con esta ronda. Lo que he dicho antes, compensa el playoff que se hizo el año pasado, que me parece que fue malísimo. Y oye, pues si puedes tener encima más fichajes y más, y metes también ilusión a la afición, sobre todo a una como el Arenas, que ya tiene una Copa del Rey, que bueno, a ver, es de hace más de 100 años, pero la tiene. Oye, en su vitrina tiene una Copa del Rey, el Porto no la tiene, el River no la tiene, el Arenas sí, y eso, oye, mira, algo es algo, ¿no? Y eso, oye, mete mucha ilusión a la afición. Y eso es algo que es una semana que el fútbol se respira en las calles. Y lo que yo te digo, ojalá el Porto la jugase, ojalá el Beasain no hubiera metido aquel gol la temporada pasada contra el Lleida en el minuto 90 y podíamos haber vivido esto, porque encima al Beasain le tocó el Sporting de Gijón, si no recuerdo mal. Bueno, no sé yo si no hubiera ascendido, cómo hubiera sido más, pero bueno, hubiera sido un equipo de primera o de segunda división también y hubiera sido precioso de ver aquí.
No sé, que el tema del Sestao, que va a hacer otro taquillo, el Sestao River, pero de los fichajes hay que tener mucho cuidado. Si el equipo está funcionando y como hay un dinero extra por el tema de la Copa, que han hecho un taquillo, van a hacer otro más grande todavía.
Hay que guardar.
Tú fichas a dos jugadores porque tienes dinero, el equipo está funcionando y como son fichas que les metes y desestabilizas el equipo, que no es tan sencillo. Otra cosa, que te hayas lesionado o que estés cortos de central, te ha faltado un central de categoría o un delantero y vayas al mercado con ese dinero y entonces el resto de la plantilla dice, joder, como va a querer Álvaro en el Porto, nos hace falta delantero con los brazos abiertos. Pero si el River tiene delanteros y muy buenos, por cierto, y traes a otro delantero y Leandro, que está metiendo goles, va al banquillo porque el otro viene de un equipo de segunda y tal, desestabilizas el equipo. Eso, lo de los fichajes, cuidado, que no. Si el equipo está fastidiado y hace fichajes con esa tela, el Guernica que necesita refuerzo.
Hay que guardar la
Eso pasta, sí, si no, no vaya, a guardar el dinero. Lo que funciona en el fútbol no hay que tocarlo. No hay que tocarlo porque si no, la prepara gordísima. Y seguro que el River no va a caer en esa tentación, si no, ya lo hablaremos con el tiempo.
Nos quedan 3 minutos para que sean las 3 en punto de la tarde. Una breve mención también a lo del Athletic, porque ayer consiguió ganar 0-2 en la Alcira. Goles de Berenguer y Nico Williams. El Athletic cumplió su papel, hizo lo que tenía que hacer, pero también Valverde puso toda la carne en el asador. Puso el 11 de gala casi.
No queda más remedio. Ya se ha demostrado que no puedes, tienes que tener cuidado en estas categorías, en estas eliminatorias, porque cualquiera te puede ganar. El Athletic hizo el partido que tenía que hacer. Yo no miro si jugó bien, mal, regular. En estos casos me da igual. Hizo lo que tenía que hacer y pasar y se acabó.
Ganar como se haga.
O sea, estos partidos sí que no analizo y que tendremos a la noche en la tertulia. Sí. O sea, no miro. Me da igual que jugase bien, mal, que regular. Hay que pasar y punto. Y pregúntaselo si no a todos los demás o a los que han caído eliminados. Estuve viendo el día anterior el Atlético de Madrid contra el equipo, contra el Almazán, y se metieron los 11 atrás, tal, pero al final también les costó un montón, tal, que es muy complicado estos partidos.
La Real contra un equipo de preferente iba empate a uno en el minuto 70.
Ganar bueno, como sea.
Eso es. Nada, ayer el Atleti hizo su partido, lo que pasa es que te das con el regusto de las ocasiones de la segunda parte del Alcira, pero hay que tener en cuenta que ¿para qué sirvió todo eso? Para ver el gran portero que es Julen Aguirre Zabala, porque el Alcira en la primera parte chutó una puerta, creo, y la tiró fuera. Y en la segunda tiró 3 o 4 disparos de gol. Ay, y estuvo Julen espectacular. Y eso es lo que te quedas. Al final, de todo esto hay que sacar algo positivo. Vas al bombo, vas cuarto al parón del Mundial. El miércoles a ver qué rival nos toca. Y estamos en un momento espectacular. Bueno, aunque alguno...
Que haga Simón un grandísimo Mundial. Y
paguen la cláusula.
Y paguen la cláusula.
Pero eso digo. En este sentido. Pasos, ¿no?
Que paguen otros 70, 80 no, por Bray.
No puede estar Julen otro año más sin jugar. Es así la historia.
Y hace falta pasta en la
Claro. Tía, o sea que... ¿Por qué está la gente tranquila en la portería si en un caso hipotético que se viene a Simón? Porque está Julen. Que Íñigo Martínez no renueva, se va al Barcelona, tal o donde se vaya. Está Vivian y Yeray. Si no estuviese ni Vivian ni Yeray, pues dice, joder, le damos y ve y gane, y le ponemos su nombre y ve y gane. Pero cuando hay por detrás, la historia es mucho menos lo que tienes en la cabeza. Si tienes repuestos que incluso pueden llegar incluso mejores de que se supone que se va.
Yo es que lo que he dicho, el Athletic en verdad jugó como tenía que jugar. En este caso puedes jugar genial, puedes jugar el mejor partido, pero que si pierdes acabas perdiendo igualmente. No pasas de ronda por jugar bien, pasas de ronda por ganar. Así que el Athletic jugó como tenía que jugar, ganó al Alcira, buen trabajo. Y bueno, a ver el miércoles el sorteo, que a ver si es un equipo aquí cerquita y se ve un ambiente muy bueno.
Pues Óscar Egaña, Luis Mari Vivanco, Ekain Barreiro, Eskerrik Asko, gracias por estar de nuevo en esta primera tertulia jarrillera. Tenemos cita el próximo lunes, ¿eh? El próximo lunes cita.
Aquí estaremos.
Nosotros nos volveremos a escuchar el sábado a las 5 de la tarde para vivir el Portugalete contra el Lagunonac. Te lo contaremos aquí en la sintonía deportiva de Portu Radio. Sigue en la radio de aquí mismo. Sigue en el 105.7 FM.